Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Muy buenas tardes, amigos míos. Pues nuevamente muchas gracias por recibirnos en su programa Planeación Intelectual, en el cual, bueno, pues con el objetivo que nos hemos propuesto ahora de a nivel internacional poder contactar pues a diferentes países, a despachos, sobre todo a los directores de las firmas que pertenecen a UCC Global, que pues realmente tenemos presencia en más de 40 países del mundo, y aprovechando esa situación, pues ha sido el objetivo promover y dar a conocer pues una semblanza de los impuestos de cada uno de estos países. El pasado, hace un mes, tuvimos la oportunidad de entrevistar ahí a don Luis de Consultores Auditores de Bolivia, donde pues además tengo yo un trato en particular con él, como una alianza estratégica. Y bueno, pues el día de hoy me complace mucho tener en la línea a un amigo de Argentina, con el que he tenido la oportunidad de convivir muchísimo. Cada vez que viene por acá nos vamos al Jorongo y aquí nos echamos unos tequilitas y lo tanteo un poquito con los mezcales. Pues mira, pues muchas gracias, Rubén, estamos al aire. Rubén Papas es nuestro contador público asociado de la firma, un gran contador que tiene una firma muy importante ya en Argentina. Y bueno, pues Rubén, muchísimas gracias por tomar la llamada, muchísimas gracias por hacer tomar un poco de tu tiempo para platicar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Rubén.
Gracias, Vicente, buenas tardes para ustedes también. Acá con 2 horas de diferencia con ustedes, nosotros ya estamos cerrando el día laboral. Pero bueno, qué bueno que le cuentes a la audiencia nuestra relación, fundamentalmente con cuando pasamos por el Jorongo. De alguna manera, aparte de nuestra profesión, también tenemos otra vida en la cual podemos compartir y divertirnos juntos, y eso es lo que UCC se hace cuando nos juntamos, ¿no?
Claro, pues para que sepan que aparte de estar matados en los despachos, también tenemos vida personal, también somos humanos, aunque a veces lo duden.
A veces los contadores nos consideran un poco de otro planeta por todas las exigencias que debemos cumplir para los requisitos de organismos de control que se nos imponen y que a veces no se entienden, pero bueno, alguna función deben tener. Pero bueno, también tenemos vida personal, familiar, social y bueno, y la profesional, que es lo que nos compete hoy. Para la audiencia, lo que pueda estar a mi alcance, contar con ello.
Claro que sí, muy bien, pues muchas gracias. Pues mira, primero dinos dónde estás ubicado, en qué lugar de Argentina.
Mira, nosotros tenemos dos sedes, una es en el centro de Buenos Aires, es decir, las dos están en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está dividida en lo que es CABA, que es el centro donde están los organismos, ministerios, importante. Nosotros estamos a 2 cuadras del obelisco, como referencia para quienes de alguna manera lo han conocido, cerca de Corrientes y 9 de Julio. Y después tenemos otra oficina, ya que es en el Gran Buenos Aires, donde tenemos muchos más metros y donde desarrollamos la actividad profesional, digamos, con mayor comodidad. Hoy, gracias a los beneficios que nos da los avances tecnológicos, podemos manejarnos, como en este caso, entre las dos oficinas y estar relacionado con los clientes, que una de las formas de las funciones y objetivos de nuestra consultora es que estar cerca de cada uno de los clientes para atender a los problemas que se le presentan. En resumen, tenemos 2 sedes, una en el centro de Buenos Aires y otra en el Gran Buenos Aires, a unos 20 minutos de del obelisco.
Ah, ok, perfecto. Bueno, pues prácticamente podríamos decir el centro del país, Buenos Aires. Oye, ¿qué tan cerca te queda Mendoza? Donde están todos los famosos vinos.
Bueno, Mendoza, estamos a 1000 kilómetros de Mendoza, a más o menos a unas 12, 13 horas en auto directo, tal vez un poquito más, una hora y media, 2 horas de avión, pero en auto mínimo 12, 14 horas, 1000 kilómetros.
Madre mía, no, pues entonces cuando vaya a Mendoza, pues va a estar complicado visitarte, pero bueno, lo vamos a hacer con mucho gusto. Bien, Rubén, pues bueno, pues eso es para nuestro público. Sí, dime.
Decime.
Ah, bueno, te decía yo que bueno, pues el objetivo principal, bueno, pues es que un día que vayamos por allá visitarte, pero ya me estás amenazando con muchas horas de diferencia. Pero bueno, ahí veremos la manera de contactarte cuando estemos por allá. Bien, Rubén, pues uno...
No, yo me hago un viajecito a Mendoza y nos juntamos allá o nos buscamos en el medio. La Argentina tiene cosas muy lindas para visitar y a veces las distancias son muy lejanas, como en el caso de México, pero hay circuitos turísticos que lo hacen más ameno y que se pueden digamos conocer en a veces 10 días, que es lo recomendable.
Perfectísimo. Bueno, pues ya nos estaremos coordinando. Te espero ver en la junta anual en este mes de septiembre o octubre. Esperamos verlos aquí en México, que puedas venir para acá. Rubén, la primera pregunta que te hago: ¿tenemos tratado para evitar la doble tributación entre México y Argentina?
Exactamente, esto es una novedad porque no la teníamos y bueno, el actual gobierno hizo las gestiones, porque estábamos, yo tantos años viajando a México, siempre luchaba por tratar de ver con mis clientes que se podría interrelacionar, y teníamos justamente la limitación de la firma de convenios y fundamentalmente el tema del doble tratado, que hacía que se paguen impuestos, que se dupliquen el pago de impuestos y no generaba la posibilidad de que sea ameno o ventajoso trabajar con México. Bueno, a partir del 1 de enero de este año 2018 ya tenemos un acuerdo firmado con México, en el cual tenemos posibilidad de desgravar, de descontar impuestos mutuamente.
Muy bien, pues es una excelente noticia para todos los que no estábamos familiarizados con ello. Yo también apenas me informé, obviamente, para platicar contigo. También no me había percatado, fue una agradable noticia el hecho de entender que ya eso nos permitía a lo mejor abrir más fronteras entre el comercio de México con Argentina y ser partícipes empresas de allá acá y viceversa. Esa es una excelente noticia, Rubén. Con ese tratado, dime.
Perdón, siempre fuimos comercialmente activos en muchos temas, hemos hecho intercambio hasta en el rubro automotriz, y bueno, hace unos años que estábamos un poquito alejados por esto que te comentaba. Yo creo que el actual gobierno y la necesidad que ya es de atender a pymes y empresas, no solamente multinacionales, sino empresas chicas, que tienen ganas de ofrecer productos, esta firma de convenio le va a permitir por lo menos acercarse y empezar a prever la posibilidad de relacionarse. Y las charlas y las reuniones comerciales y bueno, todo eso, que si bien llevan un tiempo, estamos nosotros con los profesionales en el medio como para achicar esas distancias y acercarles a los clientes la posibilidad de interiorizarse rápidamente de estas novedades, que son muy beneficiosas para aquellos que de alguna manera quieren expandir su actividad comercial.
Perfectísimo, Rubén. Pues sí, eso ha sido, yo diría que eso ya es un buen paso para que se mejoren las relaciones comerciales con México. Y eso es sin duda alguna muy importante, independientemente de que ahorita México está cercano a tener un proceso de electoral. Entonces, ese proceso electoral, pues la verdad, ahorita digamos que atrae nuestras atenciones, y obviamente tiene como una consecuencia, ¿no? La inquietud ahorita de todos, de que en un momento dado, pues en el país los distractores ahorita son muy fuertes aquí en México. Yo creo que ya verás cuando nos visites cómo estarán las circunstancias ya para entonces el octubre o septiembre finales, y las elecciones pues ya estamos a unos cuantos días de que se celebren en México. Eso nos mantiene un poquito en titubeo, pero bueno, no cambian muchas cosas, sino que pues esperemos que todo sea para mejorar. La siguiente pregunta, Rubén, es muy importante. Las empresas, ¿cuál es la tasa máxima de impuestos, considerando que llamemos lo que es igual el impuesto sobre la renta aquí en México? Quiero suponer que tiene el mismo nombre allá. ¿Y cuál sería la tasa máxima que pagan las empresas por allá?
Mira, la tasa máxima desde hace muchísimos años está fijada en el 35% para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Para las personas físicas empieza en una tasa del 5%, pero llega a una tasa del 35% en escala, eso para las personas físicas. Ahora, las personas jurídicas, como este gobierno también quiere impulsar el desarrollo fundamentalmente de las empresas pymes, es decir, que no sé si ustedes le llaman igual, pequeñas y medianas empresas, está previendo una disminución gradual de esta tasa que va al 30% para el ejercicio 2018 y al 25% para el ejercicio 2019. Esto también es muy nuevo, estos cambios fiscales salieron a partir del año 2018, pero ya se prevé que en el futuro va a generar un beneficio, porque es el 35% es una de las tasas que a nivel mundial estaban rozando la más alta, pero una de las más altas. Pero bueno, con este cambio podemos prever que se va a ir disminuyendo en los próximos años la tasa, para también favorecer a la inversión en Argentina, ¿no?
Okay, sí, claro, desde luego. No te creas, mira, nosotros llegamos en alguna época a tener una tasa del 42% hace muchísimos años, más o menos estoy hablando de los principios de los 80s. No, sí, también anduvimos por el 35, 34, ahorita nosotros tenemos la tasa para empresas del 30%. Es una tasa, y para las personas físicas pues evidentemente hay una tarifa, pero que al final de cuentas la tasa más alta es del 35%. Eso es bueno, porque al ser el 30% que hablas para las pymes, pues en muchos países las pymes ocupa creo que el mayor grado de cantidad de empresas en todo un país, sobre todo en los de América Latina. Entonces, en el caso de México, pues el que tengamos equiparado al 30% en un momento dado, pues quiere decir que el impuesto total pagado entre ustedes y nosotros va a ser totalmente acreditable. Digamos que lo que entraría un poquito en controversia, que pudiera desfasar un poquito o incrementar el gravamen, podría ser la base para la determinación. Aquí en México, pues los deducibles son un poquito, a veces diría yo, exagerados, la mecánica de los mismos, por el grado de complejidad que la autoridad ha hecho. Por ejemplo, con los consumos en restaurantes estamos topados cuando es en plaza. Cuando es fuera de plaza, pues también sí tenemos al 100% la deducción hasta determinado monto diario, y cosas por el estilo, que aparentemente son pues frenos innecesarios, ¿no? Por cuestiones ahí muy raras, con el paso histórico que sería enorme platicar de ello. Sí nos ha afectado un poco el manejo de las deducciones, el quitar algún tipo de deducciones, por ejemplo, no hacer deducibles los salarios exentos. Entonces, hay un detalle ahí que no deja de ser un poco complicado, que la base puede generar, aunque tuviéramos los mismos ingresos, a la hora de las erogaciones tuviéramos una base diferente. Pero por lo que me platicas en términos generales, pues podríamos realmente el acreditamiento de pago en el extranjero podría estar casi a la par con el pagado en el país que corresponde, ya sea ustedes o nosotros. Y en cuanto a personas físicas, pues igual, efectivamente, estamos en una tasa del 35%. Entonces, quiere decir que vamos muy igualitos, Rubén. Estamos como que México y Argentina tienen por ahí muy hermanadas nuestras disposiciones fiscales. Por algo somos países hermanos, sin duda alguna. Ahora la pregunta, la otra pregunta que pues normalmente es obligada, obviamente tributan ustedes el impuesto al valor agregado y así lo conocen también, ¿verdad? Como el IVA.
Exactamente, sí, sí. Acá también tenemos desde hace muchos años el impuesto. Permíteme que te comente ya antes de cerrar el tema ganancias. Sí, las deducciones acá son muy parecidas. Tenemos digamos limitaciones que hacen al mal uso de las deducciones, como en el caso de los gastos de hoteles y restaurantes que mencionabas, pero hay consideraciones, para no entrar en detalle, que se puede pedir para que se permita esa deducción a las empresas, porque son gastos que permiten mantener la actividad gravada. Así que hay que analizarlo. Son impuestos muy de mucho análisis y cada actividad requiere un análisis especial en función de el desarrollo de cómo se genera su actividad. Este es un impuesto nacional, por supuesto, con lo cual solamente tenemos algunas exenciones en el sur del país por condiciones climáticas y de distancia, pero bueno, las deducciones sí, como decís vos, algunas son parecidas. Hay que someter al análisis de cada una de las empresas para ver qué ventajas tiene, en qué momento se pueden desarrollar. Hoy, por ejemplo, el tema de ganancias tiene algunos beneficios si se invierte en energía, es decir, en producción de energía, ya sea eólica, ya sea por solar o hídrica. Hay quienes vengan a invertir, hay muchas empresas de origen chino que están haciendo su inversión porque necesitamos desarrollarnos para autoabastecernos internamente en eso. Bueno, es un dato como para tener en cuenta. Como también hay otras actividades que también tienen algunos beneficios. Bueno, llegado el caso, te lo comento esto para que tu audiencia pueda también de alguna manera analizar y antes de descartar la posibilidad de generar una inversión, tal vez se le puede encontrar la forma adherirse a la ley y poder tener beneficio tanto en deducciones como en por la actividad. ¿Ok? ¿Te parece bien?
Exacto, sí, no, sí, entendido, sí. O sea, en pocas palabras, obviamente también al final de cuentas tenemos un grado de complejidad que precisamente nos ponemos de cabeza los contadores en todo nuestro accionar profesional con tanta sofisticación en todos los aspectos y no se diga en materia de deducciones. Pero me queda completamente claro que tenemos esa misma problemática. Ahora platícanos, Rubén, ¿cuál es la tasa máxima del impuesto al valor agregado? Y dime si es una tasa general o tienen diversas tasas por allá.
Bueno, este es un impuesto también que se aplica a nivel nacional y la tasa máxima está dado solamente por algunos conceptos, que es el del 27%, pero solamente para telecomunicaciones, gas, electricidad y servicios de agua corriente, cloacales. Todos los que proveen este tipo de servicios tienen la tasa, es decir, uno paga por estos servicios una tasa de un 27%. Obviamente totalmente deducible para las empresas que contraten estos servicios. Pero la general, se basa por lo general en la mayor cantidad de productos, está al 21%.
Caracoles.
Luego hay otra que está, hay una alícuota reducida al 10.5% para determinados productos como la actividad primaria, es decir, la agropecuaria, la producción de envasados en base a harina, alguna construcción de inmuebles destinado a vivienda, intereses de algunas entidades financieras por préstamos, otorgar préstamos, venta de fertilizantes. Es decir, hay una variada cantidad de productos que fundamentalmente se enfocan en la actividad primaria, que están al 10.5%, pero la gran mayoría está al 21%.
Ah, caray, ahí sí ya me preocupaste, ya. Ahí ya me inquietaste, porque acá tenemos la tasa ya. Erróneamente, ya alguna vez tuvimos una plática tú y yo, en que yo te reconocía toda la circunstancia muy particular de México, por a veces el malentendido que se tiene en cuanto a la cercanía que tenemos con los Estados Unidos de América. Y en aquel entonces, bueno, te comentaba que platicamos, a lo mejor no te recuerdas bien, pues en aquel entonces teníamos tasas preferenciales en la zona fronteriza para disque ser competitivos, porque cualquier persona en la frontera era más fácil que se cruzara a los Estados Unidos para comprar sus bienes de consumo y no aquí en México. Entonces se buscaba que una tasa preferencial diera la oportunidad de ser competitivo en el precio. Por cuestiones que yo considero equívocas, nuestra autoridad niveló la tasa general en todo el país al 16%. Tomando en consideración lo mismo bienes básicos, que nosotros llamamos canasta básica, que vendría siendo lo que tú consideres como agropecuario, la alimentación y todo lo que es indispensable, y de igual manera los artículos de lujo. Cuando originalmente el IVA llega a México en 1978, tuvo un vacation legis de 2 años para iniciar en 1980, y nacimos con diferentes tasas, porque el objetivo de agravar lo más pesado era los artículos de lujo, televisores, pantallas, automóvil. Eso era lo que grababa, el objetivo de grabar, el bien suntuario, no los bienes de consumo básico, porque eso no era un lujo. Pero pues ya con el paso del tiempo el IVA se convirtió en un impuesto federal de una recaudación importante, y pues llegó al grado de que pues ahorita prácticamente todo el IVA está al 16%. A eso me tranquiliza al escucharte oír que allá andamos por el 21%, pues está medio complicado. Y muy pocos los privilegiados que se van a ese 10.5% que me estás platicando. Independientemente de su proceso de acreditamiento o deducción que pudiese tener, quiero pensar que también juega el acreditamiento en materia de IVA para aquellos que tengan IVA en ingresos, y tal vez se vaya al costo en aquellos que están exentos de ese impuesto. Supongo que eso es igual allá por allá, ¿verdad, Rubén?
Total, sí, es igual. Lo único que nos diferencia con usted es que todavía nosotros acá no tenemos el pago, todavía nos manejamos por el devengado, es decir, no abonamos por lo percibido, sino que relacionamos el tema de, digamos, del pago del impuesto a partir de lo devengado, es decir, por lo facturado en ventas y o en compras, débito y crédito fiscal. Es lo único que tenemos en diferencia a partir de la alícuota con ustedes, pero bueno, esto obviamente que es solamente a nivel nacional, las exportaciones están totalmente exentas de pago de impuestos, así que aquel que quiera radicarse en Argentina, constituir una sociedad y digamos, en la medida que se pueda, sabemos del comercio internacional y las limitaciones que tenemos con precio de transferencia, pero digamos, quiera autoabastecerse por algún producto con su empresa madre de otro país, bueno, el IVA es solamente a nivel interno, es decir, lo pagamos los argentinos, ¿cierto?
Okay. Bueno, en ese orden, efectivamente nosotros ya tenemos unos cuantos años pagando el IVA en materia de flujo de efectivo, o sea, con lo efectivamente cobrado, aplicado, con disminuido con lo efectivamente pagado, sí, cierto, y también lo tuvimos devengado. Ustedes todavía trabajan con ese sistema, serían pues sí, efectivamente una diferencia nada más en cuanto a ese detalle, pero pues algún día estuvimos igualito. Platícanos, Rubén, ¿qué otro o impuesto trascendental podríamos decir que opera en Argentina? Yo estoy tratando de ahorita considerar que el IVA y el impuesto de la renta pues son los reyes de la recaudación en los países, sobre todo en México y también por allá, pero pues, a lo mejor tienes algún otro impuesto federal o que sea de relevancia que en su país ustedes pues les genere una recaudación también significativa, Rubén.
Bien, para cerrar el tema del IVA y tampoco asustar un poco a la audiencia, siempre hay limitaciones en el caso de una empresa que haya firmado convenios para, digamos, debe registrarse como empresa PYME, tiene posibilidad de pagar el impuesto con un desfasaje de 60 días, lo cual la haría muy similar al flujo de fondos que pagan ustedes, ¿cierto? Es decir, un poco más por el percibido. Es decir, si bien no es el mismo formato de liquidación, para empresas pequeñas se asimila en la posibilidad de pedir, previa autorización, el diferimiento del pago del IVA por 60 días. Es una aclaración más que nada para que se entienda que, digamos, hay consideraciones especiales, lo que no es general, ¿no?
Okay.
Digamos, ya se complica un poco más. Bueno, con respecto a otros impuestos, te puedo... en lo que hace a recaudación, hay un impuesto que nosotros denominamos impuesto al débito y al crédito bancario. Estos son todas las transacciones que se realizan a nivel, digamos, bancario. Todo debería, por un tema de transparencia y leyes de lavado de dinero, todo debería ser realizado a través de bancos. Y bueno, a partir del momento en que, si bien como todo hay exenciones y limitaciones, todo lo que pase, todo el flujo de fondos que pasa a través del banco, tiene un impuesto que se le cobra, que es el 0,6 por mil, digamos, de la recaudación de lo depositado, y lo mismo cuando se extiende un cheque para como débito y al depósito y a la extracción del dinero. Ese es un, te diría que es un impuesto que ya está en Brasil también, ahí no sé si ustedes lo tienen, pero se llama impuesto al débito y crédito bancario. Este impuesto se paga, pero a partir del momento en que se paga, se puede descontar en el caso de la gran mayoría de las empresas hasta un 34% como pago cuenta del impuesto a las ganancias, es decir, que se paga como un anticipo. Nosotros acá tenemos mucho el tema de anticipar el pago de impuestos, que a la AFIP le gusta, porque es una forma de recaudar anticipadamente. Nosotros venimos con algunos años de cierta inflación que nos hace estar mucho más atentos en lo que hace al movimiento del dinero. Y bueno, la AFIP recauda en forma anticipada a través de determinados impuestos. Y el impuesto al débito sería una forma de ella. El 34% se puede descontar del pago de impuestos a las ganancias. Y hay empresas que en determinados rubros tienen hasta el 100% de posibilidad de recuperar ese pago. Pero bueno, es un impuesto que, si bien no es mucho la alícuota, como es sobre todo el movimiento financiero, es un impuesto que genera cierta recaudación. No sé si quedó claro, si te puedo decir de otros impuestos también que tenemos nosotros, como para dar una idea general de otros impuestos que tenemos. ¿Vamos bien hasta ahí?
Vamos bien, sí. Estaba yo recordando que algo similar tuvimos nosotros, que cuando se hacían operaciones en efectivo a través del sistema financiero, teníamos un impuesto que era al depósito en efectivo en bancos, y que era también de igual manera acreditable contra el impuesto federal del impuesto sobre la renta. Evidentemente, pues creo que la misma mecánica teníamos, nada más que nosotros solamente se pagaba por el pura operación que se hiciera en efectivo, no cuando se hacían transferencias con documentos. Y por lo que entendí, ustedes simplemente por la mecánica de la transacción ya tenían que cumplir con un paguito de impuestos, evidentemente acreditable contra el impuesto federal principal. ¿Estoy bien?
Correctamente, la observación es que todas las operaciones que se realizan en Argentina por un valor mayor a, ponerle, $50, deberían ser bancarizadas.
Ok.
Entonces, al ser bancarizadas, te están cobrando el impuesto cada vez que depositas y o cada vez que sacas ese dinero. decir, esta acción es un impuesto que genera, si bien es un porcentaje chico, genera una recaudación anticipada. Pero bueno, es todo lo bancarizado, solamente lo bancarizado.
Okay, perfecto. No, pues está bien, porque es una manera, digamos, que a cuenta como pago provisional lo recibe una recaudación parcial la autoridad, aunque sea mínima, pero pues son tantos los movimientos que pues al menos, aunque después se acredite, pues yo creo que parcialmente cada mes pues la autoridad va a tener un buen recurso de recaudación. Así lo entiendo, como creo que debe de ser. No, pues sí, me nos queda claro aquí, don Rubén. Pues dime otras características que más consideres relevantes para platicarnos acá a México.
Ustedes este impuesto ya no lo tienen más, el impuesto de las transferencias financieras.
Ya no. Definitivamente ya tenemos varios, 3 años o 4, ya no me acuerdo, que ya se quitó. Ya no hay ningún impuesto por bancarización.
Perfecto. Bueno, luego tenemos lo que llamamos impuestos al patrimonio, que se llaman acá impuestos a los bienes personales, que se abonan sobre los bienes que cada uno de las personas físicas tienen en su declaración jurada de ganancias. Y ese impuesto, digamos, se hace una declaración jurada, se paga una vez al año, y solamente sobre los bienes que se tienen en su, que se ponen en la declaración jurada, ¿no es cierto? Este impuesto tiende a desaparecer también a raíz de la nueva alícuota, es decir, en 2019 pasaría a estar a tasa cero, pero bueno, hoy por hoy todavía existe como impuesto. Lo mismo pasa con el impuesto a los bienes del capital accionario, es decir, el capital que tienen las personas físicas en las empresas sería algo similar. Son todos impuestos chicos, pero bueno, que generan, que hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer costos para poder determinar un precio final, ¿no es cierto? Vos me decís, porque son varios los impuestos que tenemos, y los importantes son los que hablábamos. Después hay algo para empresas muy chiquititas, es decir, las empresas que recién empiezan, que es lo que a veces pasa cuando viene alguien de afuera, pero esto es para más que nada contribuyentes individuales, empresas y pequeños negocios, que nosotros lo llamamos régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que tienen una tasa fija, un monto mensual, de acuerdo a un valor asignado de actividad que se controla cada 3 meses, que no exceda ese monto, y en función de eso paga un porcentaje, un monto fijo, y ese monto le cubre impuesto a las ganancias, el IVA y lo que nosotros llamamos la jubilación de autónomos. Es decir, que con ese pago fijo, ese pequeño comerciante tiene todos los impuestos al día, solamente tiene que prever que no excederse, ojalá se exceda porque vendería más, pero del tope final de la categoría, pero con ese pago único está al día de con todos los impuestos. Es una forma, digamos, si lo otro puede ser complicado, esto es muy sencillo de liquidar, podría liquidárselo cada uno. Pasa que después hay otros impuestos que ahora te voy a comentar, que se complican y necesitan de la atención de un profesional para que sea bien liquidado. Pero bueno, este impuesto al régimen simplificado es bastante fácil de liquidar. Y después de, como algo como para comentar, porque los otros impuestos son muy chiquitos, estaría el impuesto a los ingresos brutos. Este es un impuesto provincial, es decir, que cada jurisdicción tiene una alícuota que no difiere mucho entre una u otra provincia fundamentalmente, pero sería un impuesto a las ventas que oscila entre el 3,5% y el 4% sobre el total de ventas, y se paga de acuerdo a la venta que realices en cada una de las jurisdicciones. Es decir, si vos tenés una empresa que está en 2 jurisdicciones podrías pagar en una un porcentaje distinto a la otra de este impuesto, que sería el impuesto a los ingresos brutos, nos llamamos nosotros, sería el impuesto a las ventas, como se conoce en otros países. ¿Seguimos bien?
Sí, claro, perfectamente, sí. Alguna vez hubo algo similar, pero no, eso no lo tenemos aquí ahorita. Los impuestos estatales van renunciando en función de la participación del gobierno en cuanto a la, digamos que la distribución de la recaudación federal, asignándoselo a los estados y a los municipios. De esa manera, cuando no hay recaudación federal, hay un impuesto local. Si hay una recaudación federal, el impuesto local desaparece. El objetivo es precisamente no golpear a los contribuyentes con un doble pago de impuestos por el, ahora sí que sobre los mismos ingresos, ¿no? Entonces sí, de alguna manera, y en el caso que nos estás platicando, es entendible que aunque es un impuesto disminuido, pequeño, pero al final de cuentas es un impuesto que le permite a ustedes y al gobierno federal batallar un poquito menos para abastecer de recursos a cada una de las provincias, que esa es finalmente la finalidad de esos impuestos locales. Y yo creo que eso es en cualquier lado del mundo. Pues Rubén,
las jurisdicciones son muy distintas acá, y hay jurisdicciones que tienen, digamos, me hablabas de Mendoza al principio, donde fundamentalmente tiene, entre otras cosas, tiene mucha minería y vino, producción de vino. Entonces digamos, es distinta a tal vez una digamos, una actividad en el sur que se dedica al turismo. Entonces ahí un poco de ahí sale la sugerencia de, bueno, yo me autoabastezco con este impuesto para no pedirle al gobierno nacional manejarnos en forma más autónoma, y ahí se fija la tasa. Fundamentalmente es eso lo que decías, en todos lados sí pasa. Después los impuestos nacionales obviamente están tienen el régimen de coparticipación en función de distintas variables que afectan a esa devolución del gobierno nacional hacia cada una de las provincias, pero bueno, este impuesto tiene esa particularidad.
Pues tú tienes un compromiso, tienes que gestionar de una manera muy importante, acudir inmediatamente a la ciudad de Mendoza y exentar de impuestos el vino, porque eso no puede ser. Son artículos de primera necesidad, son la salvaguarda del bienestar mundial, sobre todo la uva Malbec, que ustedes trabajan también en la ciudad de Mendoza, que pues debe de estar exenta como patrimonio de la humanidad, caramba.
Lo vamos a proponer, tenemos acá algunos contactos y vamos a proponerlo. Lo que pasa es que a veces cuando se quiere recaudar un poco se atenta y se juega muy al límite con todo eso, y eso es lo que hace que no se dicte la ley. Pero bueno, vamos a proponerlo. Pero acá nosotros lo que hacemos a veces es aprender a fabricar nuestro propio vino, o inclusive a veces tenemos se compra a granel la vid, digamos, y hay gente que te la procesa para vos tener, entonces abaratás el costo interno. Claro, no lo podemos exportar, pero bueno, nos convertiríamos en productores de vino. Pero bueno, cuando vengas por acá, seguramente algo de eso te vas a llevar en conocimiento y en degustación, que es fundamental, y a menor costo.
Indudablemente que sí, Rubén.
Perdona, de hecho en Mendoza, me olvidaba, importantísimo, en Mendoza, en Córdoba y en otras provincias también, tenés lo que se llama el vino turista. Es decir, que vos venís acá y podés pagar ese vino a un muy precio muy bajo, pero obviamente te podés llevar puesto todo lo que quieras, no lo podés exportar nada más, pero puesto todo, te podés llevar a muy bajo precio y sin pago de impuestos todo lo que quieras.
O sea que en pocas palabras me debo de regresar en avión, pero sí rebotando de vino, pero sin botella cargando.
Y con la conciencia de que pagaste nada de impuestos. Te confirmás. Está muy bien.
Perfectísimo. Perfecto. Oye, Rubén, me habían dicho que era una ciudad cara, que era un lugar caro. No sé si por materia impositiva o por costo de vida, el Puerto Madero.
No, Puerto Madero se convirtió en una en un segmento de la ciudad un poco más digamos preferencial, con valores de metro cuadrado que pueden oscilar como en cualquier ciudad del mundo, tal vez 7.000, 8.000 dólares el metro cuadrado, pero el análisis que nosotros hicimos es que si vos vas a cualquier ciudad, seguramente ahí en México en algún lugar tenés también que vale lo mismo, y por eso se la ha convertido en algo un poco más de elite o diferencial. Pero digamos, sacando el tema del costo del metro cuadrado, que tiene mucho que ver por la cercanía que tiene con la ciudad, porque está muy cerca del río, con una vista muy linda, y en un segmento que era una vieja aduana, por ahí entraban los barcos de carga en hace muchos años, y eso quedó en desuso, y ahora se convirtió en una ciudad distinta, con edificios de muy alto nivel, casinos y cosas muy muy lindas, pero si bien es caro, se puede manejar, y digamos, para quien lo quiera invertir en esa zona, hay negocios convenientes, porque todavía se sigue construyendo, y en la inversión inicial uno puede hasta obtener una buena rentabilidad.
Okay, pues sí, perfecto. Pues sí, es que he tenido mucho, pues no sé, las veces que hemos platicado, sí te lo comenté, pero pues realmente aquí en la Ciudad de México hay un restaurante, y no es que haga publicidad, con el nombre de la ciudad, y es un restaurante de un excelente nivel. Platicando con los dueños paisanos tuyos, pues me comentaban precisamente la importancia de Puerto Madero, y es un restaurante bastante, digamos, de costo, yo diría, elevado, pero muy muy excelente servicio. Y aquí en México pues estamos rodeados de restaurantes argentinos, así que créeme que no te extraño mucho por en el sentido de Argentina, puesto que aquí en cada esquina hay un restaurante argentino. Hay un de Caldel, restaurante 10 de Maradona, Fonda Argentina, o sea, hay un mundanal de restaurantes argentinos. Entonces ya estamos muy apegados, que cuando vaya por allá, no sé, no voy a extrañar mucho, porque lo único que voy a hacer es comparar, pero realmente estamos muy familiarizados con Argentina acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues casi estamos terminando con el programa. Pues yo sé que también ahí, a lo mejor, no sé si seas futbolero, pero estamos también al pendiente de cómo le está yendo a Argentina, y pues bien que mal, pues ya está en la segunda ronda, y bueno, pues México y Argentina, a ver qué suerte nos toca en el Mundial. Lo has de estar viendo, quiero suponer. Así es que hacemos tregua con la carga de trabajo que traemos, pero bueno, le echamos un ojito al Mundial, ¿no? Así que en Excel esperemos que les vaya muy bien a nuestros Chess, y a México igual. Y bueno, pues esto es siempre así, es un placer platicar contigo. ¿Qué nos podrías decir o qué nos podrías comentar en estos 5 minutos en relación a la cuestión, vamos a llamar así, la norma contable? ¿Cómo sientes la estructura de la aplicación de las normas contables por Argentina? ¿Lo sientes muy estricto con la aplicación de las normas internacionales de información financiera, o sientes que hay mucha libertad en el procedimiento de registro, o tienen unas restricciones, o qué nos puedes platicar sobre el tema, Rubén?
Digamos, por la diferencia de kilómetros que tenemos con México, sabemos que México siempre fue un disparador de normas, también relacionadas con las que dictaminadas en Estados Unidos, y por la distancia, acá durante muchos años se fueron creando normas que según digamos los encuentros profesionales en los cuales compartimos, ya tenemos normas muy similares a las normas NIF, en lo que nosotros llamamos principios de contabilidad. Solamente acá se están dando muy bien para empresas que cotizan en bolsa. El resto de las empresas todavía no tienen un ejercicio, tampoco es obligatorio, y tampoco no tienen un ejercicio de aplicación que implique tener que dedicarse, entonces, con lo cual no se está no se está aplicando demasiado. Si no hay rigurosidad, no hay exigencia de para las empresas pymes o que no cotizan en bolsa para su presentación, solamente aquellas que tienen subsidiarias en el exterior te piden que le hagas la aplicación de normas internacionales, y no hay demasiado. Sí es cierto que son muy parecidas en algunos casos. Habría que ver por menoridad, hacer una por una. Ahora vamos a tener que incluirnos en un régimen mundial donde todo se aplique de la misma forma y se puedan ser leídos los estados contables por gente de distintos países de la misma manera, pues no, hasta lleva a una posible confusión. Nosotros acá, no te olvides, con el tema de la inflación, que estamos en un 30%, 25% y a veces más, hacen que necesitemos implementar un ajuste por inflación, porque a veces las rentabilidades que surgen de los balances tendrían que incluir el efecto inflación, porque una variación de un 20-25% en un balance hace distorsionar los estados contables, eso lo sabemos. Pero bueno, esa es la situación en líneas generales y en resumen de la consulta que me haces respecto de la implementación de normas internacionales.
Ok, pues sí, yo me imagino entonces que las que cotizan en bolsa no solo van a las normas internacionales, sino que también ya sienten la presión de establecer el gobierno corporativo que se ha impuesto por la ley Sarbanes-Oxley y todo, y de para las mejoras prácticas corporativas, que sin duda alguna de las empresas que cotizan en bolsa ya lo tienen encima. Y bueno, en el resto de las empresas, bueno, están ahorita ustedes pues solamente que adaptando sus normas a las características propias de la situación económica que tienen, independientemente de que poco a poco la convergencia en cuanto a conocimientos vaya llegando a la CFRS y obviamente toda la norma internacional de información financiera. Bien, Rubén, pues tenemos unos pocos minutos. ¿Qué nos puedes decir, lo que tú desees platicarnos aquí a México en estos 3 minutos que nos quedan de programa? ¿Qué nos puedes comentar o qué nos quieres hablar tú, decirnos algo interesante por allá?
Mira, fundamentalmente decirte que Argentina es un país en el cual hay una forma de verla desde afuera y otra forma de verla desde adentro. Es decir, nosotros como nexos entre empresarios y lo que es el gobierno o los entes de recaudación, podemos decir que somos una necesidad de acercarles la mejor alternativa para el pago de impuestos y de esa manera poder tener el máximo de rentabilidad. Aquel que quiera invertir en Argentina tiene que consultar a un contador que le va a acercar la realidad con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder hacerlo, desde sistemas hasta conocimientos técnicos, y eso hace que una inversión argentina pueda llegar a ser rentable cuando de otra manera, vista a los efectos de pago de impuestos o inestabilidad a través de la inflación, pueda llegar a asustar a alguien. El gobierno está muy interesado en apoyar a las pymes. Se viene ahora una reforma laboral también, donde va fundamentalmente a apoyar la disminución de los costos de cargas sociales laborales, que también beneficia a quienes de alguna manera son los que mayor demanda tienen de trabajadores, que siguen siendo las pymes, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se viene una posibilidad de que los inversores que han venido hace 10 años que no los teníamos y ahora alguno tímidamente empieza a aparecer, tenemos muchas consultas de gente que está viendo a Argentina como una posibilidad de inversión. Simplemente que hay que contactarse con un contador como para que pueda visualizarse y concretar en un ejercicio técnico la rentabilidad que puede tener alguien sobre una inversión, que a veces en otros países sabemos que es mucho menor porcentaje, ¿no es cierto? Acá lo que tiene Argentina, si bien vos me decías en un momento costos altos, la rentabilidad a veces que se originan en determinadas empresas son buenas también. Pero bueno, como en todos países, lidiamos también con un movimiento sindical que hace que los costos de laborales sean los necesarios como para poder mantenerse, y bueno, y eso hace que otra vez sea necesario contar con un contador para poder manejar tu empresa.
Sin duda alguna, quien diga que los contadores estamos fuera, no, cada día tenemos más responsabilidad, más carga y más infartos de tantas cosas que nos sorprenden día con día. Bien, Rubén, pues a nuestros amigos de Planeación Intelectual, pues ya prácticamente llegamos a la final del programa. Les recuerdo nuestro correo electrónico planacionintelectual@gmail.com, donde pueden hacer todos sus comentarios y preguntas que le quieran hacer aquí a nuestro amigo Rubén de Argentina. Yo se los haré llegar a través de correo para que tengamos respuesta de todas las inquietudes y curiosidades. Y pues no deja de ser, es importante conocer cómo se tributa en todo el mundo para poder comparar y hacer propuestas para el bienestar de México, para hacer sugerencias al exterior y sin duda alguna para conocer de alguna manera y asesorar bien a las personas en dónde invertir, dónde hay facilidades, dónde hay cosas con mayor complejidad. Al final y al cabo, pues para eso estamos los contadores, los profesionistas que nos dedicamos a esto, para resguardar los intereses de nuestros clientes. Y en el caso de hoy, pues tuvimos en este programa una entrevista con uno de los, pues yo considero un excelente contador y un buen amigo, y realmente sus palabras son para mí más que una realidad, una verdad absoluta en cuanto a los acontecimientos y las cosas que nos ha comentado los impuestos de Argentina. Pues Rubén, te doy las gracias a nombre de aquí de Estrategia Intelectual. Sin duda Mauricio nos está escuchando, de la firma UCC Global, a la cual pertenecemos los dos, y que bueno, uno de los objetivos es entrevistar a todos los países y a través de los despachos miembros de la firma. Y pues sin duda ha sido un placer platicar contigo. Espero verte en la junta anual, que decidas venir y contar contigo y echarnos una platicadita. Y bueno, pues ya sabes, en el Jorongo terminamos de dialogar toda la materia impositiva internacional. Muchas gracias, Rubén, es un placer saludarte, me despido y despido a nuestro auditorio, para que bueno, pues cualquier cosa, comentario, ya tiene nuestro correo electrónico. Muchas gracias, hasta dentro de 15 días en el punto de las 4 de la tarde, hora de México. Muchas gracias, hasta pronto Rubén. Cuídate mucho y esperamos vernos pronto.
Un gran abrazo, saludos.
Saludos.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.